Una persona excepcional en todos los sentidos. La maestra Ana Luisa Topete Ceballos fue simplemente extraordinaria, mujer de lucha y escucha, sencilla y auténtica. Así lo destacó el periódico El Hidrocálido el 7 de febrero del año 2020 en una entrevista concedida para dicho medio. Egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Ana Luisa obtuvo su licenciatura en Letras Hispánicas y su maestría en Estudios Humanísticos con especialización en Literatura en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Su contribución a la academia se evidenció como profesora investigadora en el Departamento de Letras del Centro de las Artes y la Cultura de la UAA, donde se incorporó en 2004. A lo largo de los años, no solo se dedicó a la enseñanza, sino que también ocupó cargos importantes, como el de jefa del Departamento de Letras y decana del Centro de las Artes y la Cultura. En esta ocasión, recordaremos su trayectoria docente a través de una entrevista realizada para este programa el 5 de octubre del año 2016. Ana Luisa, conocida afectuosamente como Ana Lu, irradiaba luz con una sonrisa siempre presente y un trato amable hacia todas las personas. Descansa en paz.
Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, querido auditorio, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS, comenzando el mes de octubre. Y como saben, al principio de cada mes tenemos a un invitado para que nos comparta su trayectoria docente en la institución. En esta ocasión nos acompaña con ese propósito la maestra Ana Luisa Topete Ceballos, jefa del Departamento de Letras del Centro de las Artes y la Cultura de esta máxima casa de estudios. Maestra, bienvenida al programa.
Hola Sarita, ¿cómo estás? Buenos días y muchas gracias por hacerme este honor en estar con ustedes.
Muchísimas gracias por hacer un espacio en su agenda y podernos acompañar en esta ocasión.
No, al contrario, con todo el gusto. Ustedes saben que, bueno, se les tiene un aprecio muy, muy especial.
Muchísimas gracias, maestra. Y a todos ustedes, queridos radioescuchas, los invito entonces a que se queden con nosotras la siguiente media hora aquí en Radio Universidad de Aguascalientes 94.5 de frecuencia modulada. Y bueno, para iniciar con esta emisión de trayectorias docentes, me gustaría primeramente preguntarle a nuestra invitada, la maestra Ana Lu Topete, algo sobre su vida familiar, en dónde nació primeramente y si ha vivido en otras ciudades, algo que nos quiera compartir sobre su familia.
Mi familia es de aquí de Aguascalientes. Mi madre, ella sí nació en Teocaltiche, Jalisco. Mi papá sí es de aquí. Aquí nacieron todos mis tíos, mis hermanos. Curiosamente, no todos nacieron aquí. Mi hermano mayor, Alejandro, nació aquí en Aguascalientes. Él estudió medicina, que desgraciadamente cuando él cursaba el cuarto año de medicina, él falleció por una enfermedad que tenía que como, vamos a decir un poco, fue como medio conejillo de indias, ¿verdad? Porque pues es una enfermedad como un rara, vamos, ¿sí? Entonces, bueno, y Adriana, mi hermana, la que sigue, ella sí nació aquí, ella vive aquí, pero vivió 35 años en la Ciudad de México, pues por motivos del trabajo de su marido. Cuando iba a nacer Fernando, mi hermano, mis papás se trasladaron a la Ciudad de México, ellos vivieron 4 años allá, y curiosamente mi papá impartió las materias de literatura con los militares. Y bueno, ellos regresaron y luego nació Tita, mi hermana, posteriormente una servidora, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros somos de aquí. Como dije, pues tengo 4 hermanos, porque uno ya no está en esta tierra, pero sí, sigue aquí con nosotros. Y curiosamente, cuando mis hermanos crecieron, no existía todavía la universidad. Por eso mi hermano tuvo que ir a la Ciudad de México a estudiar allá. Fernando, mi hermano, se fue a Chapingo porque él siempre tuvo la inquietud de la agronomía, inclusive de pues los animales, el campo, todo lo que tuviera que ser relacionado con el campo. Adriana estudió para maestra, igual que Tita, mi hermana. Bueno, Tita, que es Berta María del Rosario de Fátima, ¿verdad?
Ah, sí.
Pero le decimos Tita.
Tita.
Sí, y Tita estudió también para maestra, igual que Adriana, pero posteriormente ella cursó la prepa abierta y entonces decidimos ingresar a la universidad, pero cuando ya éramos madres. Por mi parte, sí debo decir que cuando a mí me tocó ya egresar de la preparatoria, sí tuve que escoger, bueno, que más bien no tuve que escoger. Yo siempre supe que yo iba a ser médico. Entonces estudié un año de medicina. Yo fui de la quinta generación de medicina de esta universidad. Pero bueno, por cuestiones de mi contexto, me casé con Francisco José Aguayo Vivanco. Y entonces él trabajaba en México, me tuve que ir a vivir a México 2 años, regreso y entonces, bueno, ya nacieron mis hijos y todo. Y curiosamente, cuando Francisco, nuestro hijo mayor, ingresa a la universidad a estudiar diseño industrial, yo también ingresé para estudiar letras hispánicas. Y quizá me puedan preguntar que por qué letras hispánicas cuando yo había decidido estudiar medicina.
Exactamente.
Pues sí, Sarita. Crecí entre libros, entre papeles, entre revistas, periódicos, en fin, porque pues mi papá fue el cronista de esta ciudad. Fue un hombre que amó tanto, tanto, tanto a este estado, y bueno, a México, en fin, la historia del mundo, ¿no? Que entonces él guardaba absolutamente todo. Y es por eso que también, como estaba lleno de libros, empecé yo a tomar y a tomar y a tomar libros y a leerlos. Y claro, a la hora de que decidimos ya, mayorcitas, ¿verdad, Tita y yo?
Sí.
Ella escogió historia como mi papá, porque a ella inclusive le apasiona todo lo que es la archivonomía. Y bueno, pues yo letras. Es por eso que ingresé a esta licenciatura. Yo fui de la generación 1999-2003. Y en el 2004 ingresé a estudiar la maestría en estudios humanísticos con especialidad en literatura en el TEC de Monterrey, pero fue una maestría en línea. Esto fue maravilloso porque me enseñó otro tipo de educación, vamos, y porque yo a veces escucho e inclusive yo lo llegué a pensar si realmente se aprendían, ¿no? Sin tener al maestro enfrente.
Sí.
Pero fue maravilloso. Porque claro que no era el maestro, pero además había un tutor. Entonces la tutora pues se conectaba con nosotros todo el día. A ver, aquí ya están preparando esto, entonces había trabajos en equipo y ya había trabajos también individuales, ¿verdad? Y fue muy, muy interesante, bueno, porque es este otro tipo de, vamos, como de forma de educación en que se puede ya instrumentar pues en cualquier universidad, ¿verdad? Y pues ya yo empecé a trabajar aquí, me invitaron a primero, no se me olvida que el maestro Jorge Ávila me invitó a que diera una materia que es etimologías médicas. Fue de la manera en que yo me incorporé aquí de nuevo a la universidad, pero bueno, ya como docente. Y después ya de impartir esta materia, luego me invitaron a la redacción en diseño gráfico, luego otra vez redacción en diseño gráfico, y entonces ya me invitaron ya a impartir una materia en la licenciatura en letras, que no se me olvida, era poética, retórica y estilística. Entonces sí dije, ay Dios mío, y aquí qué. Pero curiosamente era exactamente como la materia que yo estaba llevando en la maestría. Entonces, esto me ayudó muchísimo porque, obviamente, bueno, lo das como más a nivel licenciatura, pero me ayudó mucho revisar, bueno, todo lo que son estas formas de la poesía, pero además ver, bueno, lo que es la retórica, todo lo que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no?
¿Y estas primeras experiencias como docente le resultaron complicadas, muy fáciles? ¿Cómo fue ese impartir estas materias que ya nos compartió?
Bueno, primero redacción se me hizo apasionante, pero esta primera incursión como docente, que fue la de etimologías médicas, Sara, fue para mí una experiencia maravillosa porque ahora sí que fue mi primera vez como docente aquí en la universidad y que además tenía más de 50 alumnos. No era una licenciatura, sino que era a nivel técnico, porque inclusive muchos de los enfermeros y enfermeras se dedicaban, vamos, a este trabajo, pero no tenían ningún papel que avalara que ellos eran lo que sabían hacer. Entonces esto fue muy bueno porque pidieron a la universidad, o sea, lo que fue el Instituto de Salud, que si pudieran como avalarlos como técnicos. Me ha tocado dar también literatura mexicana, prehispánica, que también me encanta, redacción. Y la materia con la que yo concursé 4 horas de asignatura fue la de teoría y análisis de textos 2. Es donde se unen todas estas metodologías teóricas para poder analizar cualquier cosa que sea narrativa.
En nuestro siguiente bloque, pues vamos a platicar más sobre su trayectoria aquí en la institución, algunas otras actividades relevantes que haya realizado y también publicaciones, otras participaciones tal vez fuera del estado, pero será después de nuestra intervención musical. Vamos a escuchar a continuación a Ciudadano del Mundo. Este es un proyecto musical de César Bugarín, artista independiente, compositor y trompetista. Es originario de Tepic, Nayarit, y a la Banda Filarmónica del Centro de Capacitación y Desarrollo de la Cultura, MIGE, el CECAM. Y esto es del disco titulado Colibrí. Vamos a escuchar 2 tepaches. Esperamos que sea de su total agrado. Continúen aquí en el GIS. Colibrí es un proyecto multidisciplinario que involucra a jóvenes estudiantes provenientes de distintas etnias del estado de Oaxaca, fomentando la nueva composición y la fusión de los ritmos tradicionales oaxaqueños con el reggae, el funk y el jazz. Y de esta producción discográfica hemos escuchado 2 tepaches, canción interpretada por César Bugarín, el Ciudadano del Mundo, y la Banda Filarmónica del CECAM. Queridos radioescuchas, antes de continuar con nuestra entrevista, Trayectorias Docentes es nuestra emisión de hoy. No olviden seguir al Departamento de Formación y Actualización Académica por las redes sociales. Facebook y Google Plus nos encuentran como Formación Docente UAA y en Twitter @defa_UAA. Quiero agradecer a José Luis Álvarez y a Emanuel López porque ya nos regalaron un me gusta a nuestra fanpage y también a GroupNote Messenger porque ya sigue nuestras publicaciones en Twitter. Y bien, continuando con esta entrevista, nuestra invitada de hoy, la maestra Ana Luisa Topete Ceballos, me gustaría preguntarle ahora, después de que ya nos compartió sobre su vida familiar y cómo fueron sus inicios aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ¿qué otras actividades ha desempeñado aquí en la institución? Sabemos, bueno, que actualmente está como jefa del Departamento de Letras.
Así es, Sarita. He tenido la responsabilidad de la jefatura ya estoy en mi segundo periodo. Yo ya estoy, bueno, por dejar ya la jefatura a otra persona. Pero sí quiero comentarte que el doctor Abel Storer, cuando mi papá cumplió un año de fallecido, nos comentó que le iban a hacer un homenaje a mi papá y que una de las aulas del edificio doctor Pedro de Alba le iban a poner el nombre de mi padre. Lo que pasa es que mi papá, 50 años, impartió clases en lo que fue el Instituto de Ciencias y Tecnología y ahora la universidad, ¿verdad?
Así es.
Pero además el contador Martínez de León le pidió a mi papá que le ayudara, ¿no? En la cuestión cultural y todo, a conformar esta institución. Cuestión que para mi papá fue un maravilloso, ¿no? Colaborar. Pero el doctor Abel Storer, al año que le hizo un homenaje, entonces nos pidió que alguien comentáramos algo, ¿no? Que leyéramos algo sobre mi papá. Entonces hicimos una rifa, como dijera mi hermano Fernando, pues me tocó a mí. Cuando yo empecé a escribir todo esto que quería yo decir de mi padre, híjole, no podía, porque de veras me acordaba, y tenía un año, o sea, entonces, sí, se me revolvían tanto los sentimientos, en fin. Pero bueno, esto que yo comenté en aquella tarde, y que me acuerdo mucho que el doctor Pérez Romo lloraba, o sea, se sacaba las lágrimas porque pues mi papá fue un agente muy cercano a todos ellos y se quisieron mucho, ¿no? Pero bueno, estas palabras que yo escribí con todo el sentimiento, después fueron publicadas en Vertiente, de aquí de la universidad. Posteriormente me pidieron el que se escribiera un libro sobre José Guadalupe Posada, ya que mi papá fue prácticamente su biógrafo. Su descubridor fue Jean Charlot, un íntimo amigo de Anita Brenner, que era muy amiga de mi papá. Entonces, pues bueno, mi papá se dedicó prácticamente a encontrar, a buscar toda la historia de don José Guadalupe Posada, ¿verdad? Entonces, bueno, se publica un libro aquí en la universidad que es José Guadalupe Posada, prócer de la gráfica popular mexicana. Entonces, pues, Martita Esparza me pidió que escribiera el prólogo, ¿verdad? Bueno, ya escribí el prólogo de este libro que quedó hermosísimo. A mí en lo personal me encantó y creo que es un libro que ha tenido pues mucho éxito porque también habla, obviamente, de Posada, que tiene mucho que ver con la muerte, ¿no? Posteriormente, en la FIL se presentó mi libro de la maestría. Es intitulado Los valores del caciquismo revolucionario en el discurso de Rosario Mendoza. Aquí quien me presentó el libro fue la maestra Dolores Castro, que para mí fue, bueno, un honor que ella aceptara, cosa que no me voy a cansar de agradecerle en mi vida, ¿verdad? Posteriormente se publicó un libro en que varios escritores hablaban algo de la poesía de Dolores Castro. Entonces, este libro, que es un texto crítico, se llama Dolores Castro, Palabra y Tiempo, fue presentado en el 2014 en Bellas Artes. Entonces, Martita Esparza, ¿lo ves? Ándale, Nilu, que por favor, que... Y yo, pues, con todo el amor. Ya, hice un análisis ahí de algo de la poesía de la maestra Dolores y entonces, bueno, pues se presentó y fuimos, Marta y yo, a esa presentación al Palacio de Bellas Artes, que fue verdaderamente emotivo.
Estaba aquí leyendo en su currículum que me compartió antes de comenzar este programa, que también fue nombrada secretaria académica del Centro de las Artes y la Cultura. Posteriormente, bueno, ya fue jefa del Departamento de Letras en dos periodos, decía que ya está en el segundo, ¿verdad?
Ajá.
¿Y algo que nos quiera compartir de esta experiencia?
Bueno, originalmente el maestro Jorge García Navarro me pidió que fungiera como secretaria académica y con mucho gusto acepté a esta deferencia, bueno, del maestro Jorge. Y entonces estuve un tiempo, pero posteriormente fui nombrada ya jefa del Departamento de Letras y durante estos 5 años, o sea, en los 6 años que voy a cumplir ya como jefa, durante 3 años tuve también la licenciatura en Artes Escénicas Actuación, que está en la calle de Juan de Montoro, bajo mi responsabilidad. Y 5 años, 3 meses, tuve yo la responsabilidad de la licenciatura en Letras Hispánicas, que está aquí en Ciudad Universitaria, Artes Escénicas Actuación y la licenciatura en Artes Cinematográficas y Audiovisuales, que también está situada en Juan de Montoro. Entonces, en esos 5 años, 3 meses, tuve la grandísima responsabilidad de estas 3 licenciaturas. Pero algo que me causa mucho, muchísimo gusto, y esto mucho por el apoyo, sobre todo de los maestros, la maestra Brenda Rodríguez, que me apoyó mucho en cine, y también Sergio Alfonso Alonso, que también me apoyó mucho en artes escénicas. Ellos tuvieron que ser evaluados, artes escénicas también por sí, es igual que nosotros. Y afortunadamente las 2 licenciaturas obtuvieron el nivel 1 de CIES. Y afortunadamente, Sarita, porque... Pero bueno, yo creo que cuando todo el mundo trabajamos en unidad, esto claro. Se ven pues los resultados, ¿verdad?
Podríamos decir que esto que usted nos comparte fue un aprendizaje, ¿no? En estas experiencias. ¿Hay más que usted haya adquirido?
Totalmente. Yo creo que todo esto que nos ha tocado vivir, que un poco en ocasiones pues nos produce angustia, preocupación, ¿no? Porque pues es la responsabilidad, pero se aprende muchísimo. Porque, por ejemplo, antes de que yo fuera jefa, también fui la responsable de tutorías y además del servicio social. Y bueno, de todo se aprende, Sarita, porque claro. Se va uno dando cuenta de todas las necesidades y, por ejemplo, los convenios y las relaciones con instituciones, pues para que los jóvenes puedan cumplir, ¿verdad? Con estos requisitos, sí.
Exactamente, maestra. Tenemos todavía otras duditas más de su trayectoria, pero será después de nuestra nota informativa. Continúen con nosotros aquí en el GIS. No se despeguen.
La diversidad de culturas y cosmovisiones en las dinámicas de aprendizaje actuales se convierten en el hilo conductor de los procesos de enseñanza que lideran las y los docentes de las instituciones de educación superior, IES. Desde esta mirada, la interculturalidad se transforma en uno de los objetivos de las estrategias de internacionalización desarrolladas en las IES, enmarcadas en acciones como movilidad nacional e internacional, tanto virtual como presencial, y prácticas pedagógicas fundamentadas en la internacionalización del currículo. Con base en esto, la Organización Universitaria Interamericana, de la cual es miembro la Universidad Autónoma de Aguascalientes, le invita a inscribirse al curso Docencia y Aprendizaje en Contextos Interculturales, donde se distinguirán los principales conceptos y competencias interculturales que se relacionan con la construcción de espacios de aprendizaje diversos y colaborativos, desde el reconocimiento de la propia identidad y la valoración de la diversidad. Dicho curso va dirigido a las y los docentes de instituciones de educación superior interesados en aprender sobre interculturalidad en aula y podrán inscribirse gratuitamente si son miembros de la Organización Universitaria Interamericana, como es el caso de nuestra institución. Si usted es profesor o profesora de la UAA, a partir de este momento y hasta el 1 de marzo de este año, podrá realizar su inscripción a través del sitio web bit.ly/docencia-intercultural. Cabe señalar que en dicho sitio también podrá consultar los contenidos del curso Docencia y Aprendizaje en Contextos Interculturales, el cual se impartirá del 11 de marzo al 30 de abril del presente, con una duración de 20 horas. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Este Estamos ya en nuestro tercer y último bloque de este programa, Trayectorias Docentes, con la maestra Ana Luisa Topete Ceballos. Ella es maestra en Estudios Humanísticos con especialidad en Literatura por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Licenciada en Letras Hispánicas por esta máxima casa de estudios. Me gustaría que no nos fuéramos sin que pudiera compartirnos lo que más ha disfrutado de su trabajo, maestra, aquí en la institución.
Yo creo que todo, todo. Entonces, no terminaría, Sarita, porque fíjate que todo ha sido un gran aprendizaje. Una de las cuestiones que también me ha dado muchísimo gusto y que agradezco a Dios es haber tenido la oportunidad de conocer al doctor Darío Villanueva, que es el presidente de la Real Academia Española. Entonces, que inclusive en alguna ocasión que fuimos a Roma por la Asociación Internacional de Hispanistas, que fuimos a un congreso, ya de regreso, que tomamos el avión en Madrid, ese día, que nada más ese día que estuvimos allí, nos invitó a la Real Academia Española. Y sí puedo decirte que a la hora que entré, sí se me salieron las lágrimas porque nunca me imaginé que pudiera estar ahí. Me acordé mucho de mi papá, uh-huh. Eso sí. Y además, bueno, el conocer este recinto, porque no se puede entrar, o sea, sino que tienes que entrar, pero nada más con invitación. Con invitación. ¿Verdad? Uh-huh. Otra de las oportunidades que me ha dado el estar en esta institución tan querida como es la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha sido apoyo para poder asistir a congresos que me ha tocado, bueno, en dos veces y otra en Santiago de Compostela que fuimos a impartir la cátedra Alejo Carpentier, que esto me encantó, ¿verdad? También, de alguna manera, el hecho de poder tener esta relación con los profesores, con mis compañeros maestros, el comentar con ellos esta problemática que a veces se presenta entre los jóvenes, el ver esta oportunidad para que los muchachos no deserten, que sigan, ayudarles, apoyarlos, esto no tiene valor, es totalmente enriquecedor. Y también el platicar con los jóvenes, el ver, ¿verdad?, qué es lo que les preocupa ahorita, ¿no? Y yo siempre les digo, no se preocupen, no sé, ustedes lo único que tienen que hacer es echarle muchas ganas, siempre hay oportunidades para todos. Y otra de las cuestiones que me ha agradado muchísimo, Sarita, es que en tres ocasiones me han invitado de el Comité Interinstitucional de Educación de Estudios Superiores, CIES, a ser evaluadora. No he podido ir las tres veces, pero sí he asistido dos. Una a la Universidad Nicolaita en Michoacán, a la licenciatura en Letras, y también a la Universidad de Zacatecas. Y esto es muy enriquecedor porque se da uno cuenta y el hecho de que tú vayas y que analices, porque además te tienes que meter en toda la problemática que tiene una institución y además en todas las cuestiones maravillosas que tienen, ¿verdad? Y sí es de las situaciones que tiene uno que valorar qué es lo que tenemos nosotros que hacer por nuestra universidad y qué es lo que tenemos que ir como dejando ya rezagado, ¿no? Y en fin, esto para mí ha sido una oportunidad maravillosa. Entonces, lo único que te puedo decir, Sarita, es que el hecho de haber tenido esta oportunidad a estas personas que me dieron pues esta responsabilidad para poderla cumplir, se los agradeceré siempre. Y que además el hecho de estar tan en contacto, ¿verdad?, con los jóvenes para mí ha sido un gran aprendizaje. A mí me cambió la vida cuando yo entré a la universidad siendo mamá, porque vi el mundo de otra manera.
Maestra, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión aquí en el GIS.
Muchísimas gracias. Gracias por todo, Sarita.
Muchísimas gracias. Ella es la maestra Ana Luisa Topete Ceballos, jefa del Departamento de Letras del Centro de las Artes y la Cultura de esta máxima casa de estudios. Su servidora Sara Lozano, los espero en la próxima emisión del GIS, miércoles 10:30 de la mañana. Si están desayunando, muy buen provecho y esperamos que hayan disfrutado de esta emisión de Trayectorias Docentes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS. una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.